se pueden dar muchos sermones sobre muchos temas, pero pocos tan bonitos como el tema de la Santísima Trinidad. Yo recuerdo cuando era seminarista, pues que en realidad mi relación con la Trinidad era un poco fría, teológica. Pues sí, tres personas, pero me daba lo mismo dirigirme a una que a otra que a otra. No existía una relación, vamos a decirlo, sentimental, personal. No era una relación personal. Con los años de oración, sí que esa relación con la Trinidad se ha vuelto más afectiva con cada una de las personas y más personal. El Dios único, el Dios uno, que se manifestó a Abraham y que creó un pueblo, el pueblo judío, manifestó que en realidad eran, que en realidad al principio, y ese al principio no es correcto, pero lo uso para que nos entendamos, al principio estaba el Padre. Digo que no es correcto porque en Dios no hay tiempo. En Dios no pasa nada de tiempo, ni un segundo. Con lo cual, la palabra al principio no es correcta. Habría que decir que los tres existieron desde siempre. Son coeternos. No hubo ningún momento en que no existiera la segunda persona o la tercera persona de la Santísima Trinidad. Con lo cual, decir al principio no es correcto. Pero, ¿cómo usar un término que indique que al principio estaba el Padre, el origen? El origen que lo podemos comparar a la fuente. El río puede ser muy grande, pero hay un lugar donde aparece la fuente. Ese fundamento, origen, conociéndose a sí mismo, generó la palabra. Y uso esta palabra porque es la que usa San Juan al hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El origen, fundamento, engendra el logos, la palabra. ¿Por qué usó ese término, palabra? Porque Dios no quería que entendiéramos la Trinidad al modo de otras religiones politeístas, en que hay tres dioses, uno al lado del otro. No son tres dioses. Palabra hablada, porque el término que usa en griego es palabra hablada, no escrita. Palabra es algo que sale de la boca. Es algo que está en total dependencia de la boca del Padre. No, con esta forma de expresar la segunda persona de la Santísima Trinidad, no nos imaginamos la Trinidad como tres hombres sentados en tres tronos, sino como una dependencia total. La palabra, por lo tanto, es fruto, es río que procede de la boca del Padre. Logos, en griego, a diferencia del español, significa también conocimiento. Con lo cual, lo que surge del Padre es su conocimiento, no el conocimiento, su conocimiento. ¿Y qué es lo que podía conocer el padre en ese momento, el origen, el fundamento. Solamente había una cosa: a sí mismo. El padre, conociéndose a sí mismo, engendra el conocimiento, que es el hijo. Es una palabra continua, por eso también la podemos comparar a un torrente, un río. El padre es poder, fuerza, ternura, amor. Todo lo derrama en el hijo. Todo lo derrama en el hijo. Y el hijo recibe todo del padre. El hijo no va a ser menor en dignidad que el padre. El hijo no va a ser menor en poder, ni en conocimiento, ni en nada. Todo se lo da el padre. El padre no se reserva nada. La donación plena es el hijo. El ser del padre se desborda en el hijo, en el fruto, en ese torrente de conocimiento, que es amor también. Pero he dicho conocimiento porque San Juan, que él vio las cosas directamente como apóstol místico, es la palabra que usa, y eso fue inspirado por Dios. El hijo es abrazado por el padre, es acogido por el padre. El hijo es el fruto del desbordamiento del ser del padre. Se desborda ese ser. La sustancia, que es una, la esencia, que es una, del padre, se desborda como si fuera una copa de la que salen a borbotones el agua, el hijo. Pero lo increíble de la Santísima Trinidad: no va a haber dos esencias y dos sustancias. Va a ser la participación de la misma sustancia, de la misma esencia. Lo que es la sustancia del Padre, su esencia, lo va a participar plenamente el Hijo. Plenamente, no parcialmente. Pensemos una cosa: o se es Dios o no se es Dios. Aquí no caben términos medios. O se es Dios o no se es Dios. El Hijo es Dios. No puede existir un Dios menor. Es imposible. O se participa plenamente del ser infinito o no se participa plenamente. Otra cosa es la creación. Dios decide crear. Dios decide participar de un modo limitado, finito, su ser. Eso es distinto. Es un acto de la voluntad. Y se participa del ser en una medida finita. Ese mar infinito que es Dios da unas gotitas de ser, o un cuenco de ser, o lo que quiera. El mar es infinito. Pero tendrá su esencia, será su sustancia. Mientras que lo que ocurre con el fruto es que se desborda todo ese mar infinito, entero y verdadero, en el Hijo. El Hijo acoge todo el ser del Padre, sin que deje de existir el Padre, sin dejar de ser el Hijo. Fijaos qué misterio tan impresionante, tan increíble. Es un desbordamiento, no lo pudo evitar el Padre. La creación no, la creación es yo creo, hago esto, lo otro, yo decido. Yo decido cuándo, a partir de cuándo va a empezar a existir. Pero en el caso del Hijo, no. Dios no puede evitar ese estallido de su ser, esa plenitud desbordante que no crea, engendra. No hay una decisión, aunque el Padre quiere, el Padre quiere ese surgir del fruto en su seno. Siempre decimos Padre, Padre, pero Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo, con lo cual podemos decir Madre. No tiene ningún sexo, con lo cual es Padre y es Madre. La imagen de la Madre que acoge en su seno al fruto. Pero claro, siempre la Madre es superior al fruto. En el caso de este mar de ser infinito, el ser que le otorga es pleno y total, con lo cual el fruto no es menor en nada al fundamento, en nada. No hay ninguna razón de preeminencia. Ni existió antes el Padre, ni el Padre tiene más poder, ni el Padre tiene más dignidad. Lo repito, ni siquiera por haber existido antes, porque los dos son igual de coeternos. Igual de coeternos. Ese Dios Madre abraza en su interior al torrente desbordante que es el Logos. Al mismo tiempo, hay una inmutabilidad absoluta. Lo increíble es que es en mitad de este dinamismo interno, Dios es inmutable. En Dios no hay cambio. No hay cambio porque esta generación es en un eterno presente. Es una vida en la que se produce este torrente, pero es algo interno a la vida de la Trinidad. Dios en sí mismo es inmutable. El gestado no es un ser indefenso, débil, es fortaleza, poder, creación. Siempre atribuimos al Padre la creación, pero en realidad el Hijo es tan creador como el Padre. La creación va a ser obra de ese Dios uno. Padre e Hijo son tan creadores como el Espíritu Santo. ¿Qué relación es la que existe entre el Padre y el Hijo? Santo Tomás de Aquino dirá: el fundamento se conoció a sí mismo y al conocerse se amó. Si hemos dicho que el Hijo es desbordamiento, a mí me gusta mucho imaginarlo como una cascada. Imaginaos aquí en Paraguay. Vosotros que tenéis una gran cascada, una de las más bellas del mundo, imaginaos una cascada que desborda agua cada segundo de un modo increíble, increíble. A mí me gusta también imaginar ese chorro que es el Logos, como esas presas que cuando se llenan del todo y hay que desaguarlas, tienen unos desaguaderos que son, no exagero, como desde este pilar de la catedral hasta este otro pilar, una altura de 2 pisos de altura, y sale el agua completamente horizontal, blanca, de la fuerza que tiene, sale a una presión que llega, no exagero, hasta casi el final de la catedral en la que estamos. Sale vertical, ¡qué potencia! Eso es el Logos. Ese es el torrente de ser que es el Hijo surgiendo del Padre. Pues bien, si imaginamos esa cascada, y podemos imaginarla como un chorro, como una catarata, o incluso como una catarata que llega hasta el horizonte con esa potencia, fijaos qué fuerza. Incluso a mí me gusta imaginarlo como una catarata no circular, sino esférica, de manera que el Padre se desborda en sí mismo hacia adentro, todo su ser en el Hijo. Es una catarata interna en el seno de Dios, el Hijo, que es desbordamiento del Padre. Y va hacia su centro, no sale. Es algo que ocurre en el seno de Dios. Cuando a veces he oído a algunos poetas hablar del panteísmo, de que el universo es Dios. No, nada puede ser Dios. Solo Dios puede ser Dios. Y nada es Dios. Los demás tenemos unas gotitas del ser, o lo que queramos, pero es unas gotas de ese mar. La esencia es distinta. Entonces todo esto ocurre en su seno. La creación sí que es ese amor que decide hacer participar de su ser a otros seres, a otros entes, a otras criaturas, y sale algo de ese, vamos a llamarlo así, por usar la comparación, es una comparación, ese agua del ser, el universo material, el universo angélico. Pero la vida intratrinitaria es como una cascada hacia adentro, no hacia afuera. Es un desbordamiento hacia adentro. Y de esa relación entre el fundamento y el fruto, entre ese Dios Madre que tiene en su seno a su criatura, no, a su Hijo, surge una segunda catarata. El Espíritu Santo. Del desbordamiento del Hijo surge una segunda catarata esférica, que es el Espíritu Santo, hacia adentro, hacia el interior del ser de Dios. Surge una segunda catarata del Hijo, pero todo el ser del Hijo, toda esa agua de ser, procede del Padre. Los ortodoxos dicen que tienen una versión más lineal. Sin embargo, en la Iglesia Católica los teólogos lo han expresado como que el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Los dos tienen razón, ortodoxos e Iglesia Católica. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Igualmente, del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque si entendemos esta comparación que he hecho de las cascadas, el Hijo no tiene nada que no haya recibido del Padre. Con lo cual, digamos que el Espíritu Santo procede del Hijo, o digamos que procede del Padre, en realidad el Padre le ha dado toda esa cascada de agua al Hijo, y el Hijo no tiene nada que no haya recibido del Padre. Con lo cual, procede de los dos. Se le llama eso expiración. Esto es la expiración. Porque spiritus es la palabra latina que significa lo mismo que la palabra neuma. Lo voy a decir como se decía muy primitivamente en griego. PN. Neuma, un golpe de voz, para expresar ese algo inmaterial. Fijaos que incluso en griego tiene un pequeño carácter onomatopéyico la palabra neuma, y en latín también spiritus, es una S líquida para expresar la inmaterialidad. ¿Qué significa spiritus? Significa hálito. Cuando decimos el Espíritu Santo, pero santo, porque sale de la boca del Padre. Digamos que es a través del Hijo, o simultáneamente con el Hijo, es lo mismo. Es lo mismo. Es un hálito sagrado que sale de la boca del Padre. ¿Sale también de la boca del Hijo? Sí, sí. Realmente, miremos como miremos la relación lógica de estas dos cascadas, procede de los dos. El fruto es un desbordamiento del Padre hacia dentro de sí mismo. El Espíritu Santo es un segundo desbordamiento en el seno de Dios. Se desborda todo el ser del Hijo, infinito. Todo no va a tener menos poder, no va a tener menos sabiduría, no es el tercero en dignidad, absolutamente coeterno. Todo el mar infinito que es el Padre se desborda en ese mar infinito que es el Hijo, y a su vez se desborda en ese mar infinito que es el Espíritu Santo. Pero ha escogido, decíamos antes, la palabra logos, palabra. De nuevo Dios, al hablar de sí mismo, ha escogido una relación de dependencia total. Hálito. Para que no nos lo imagináramos como Brahma, Vishnu y Shiva. Tres dioses. Uno sentado al lado del otro. No. Para evitar eso, no pudo escoger una imagen, una comparación, una metáfora de mayor dependencia. Fijaos lo que depende un hálito de la boca, totalmente, solo que es un hálito eterno. El mío es temporal y finito. En ese ser espiritual, el hálito santo es un torrente de ser igual que el del Hijo. Es un torrente de ser igual, igual que el del fruto de ese Dios madre gestante que tiene al Hijo en su seno. Los tres son espíritu, no hay materia en ellos, no hay sexo, no hay nada material. Cuando hablamos del rostro de Dios, de la mano de Dios, son comparaciones. Un ser infinito no puede tener por su esencia cuerpo, estaría limitado. Después se encarnará. Pero hay que entender lo que es que Dios por esencia sea espíritu y no pueda ser corporal para entender lo que supone la encarnación. Por esencia es espíritu. Los tres son espíritu. Sin embargo, se escogerá la palabra neuma para expresar esa segunda cascada del ser que procede del Hijo, que procede del Padre. De manera que, aunque los tres son espíritu, el Padre aparece como Padre, como fundamentum, como fuente. La segunda persona aparece como torrente, como el logos que surge. La tercera persona va a decir hálito santo, sagrado, va, si en la segunda persona insistió en el conocimiento, en la tercera persona va a insistir en la santidad. ¿Es más santa la tercera persona que la segunda? No. ¿O que el padre? No. ¿Hay más conocimiento en el logos que en el neuma? No. Pero claro, Dios tenía que expresar de alguna manera estas dos cascadas de su seno. Dios tenía que hablar a seres humanos. Y entonces escogió. No es un escoger caprichoso. El padre se conoce a sí mismo, surge el hijo. El padre y el hijo, al conocerse, se aman. Pero recordémoslo, amor y conocimiento en igual medida están en cada una de las personas. El torrente, antes he dicho la imagen de un Dios madre que acaricia su fruto en su seno. El torrente acaricia a su engendrador. El hijo acaricia a su fruto, que es el neuma, el Espíritu Santo. El hijo acaricia a su fruto, que es fruto también del fundamento. No hay aquí nada de sexo. Dios no tiene sexo. Hay que imaginarlo como desbordamientos del ser, como un mar de conocimiento, de poder, de ternura, de amor. También podemos imaginar todo esto, y es perfectamente adecuado, no ya como cascadas, como una catarata, sino como una explosión de ser, el Hijo, y una segunda explosión, el Espíritu Santo, dentro de una esfera que es Dios. Son comparaciones. ¿Por qué uso comparaciones? Porque Dios las ha usado en el prólogo de San Juan, porque Dios las ha usado en distintos momentos de la Biblia. Fundamento, que es origen absoluto, caudal de conocimiento, río de amor. Podríamos imaginarlo también como tres esferas concéntricas. Muchas veces se dibuja a la Trinidad en vidrieras, etcétera, como tres esferas con unas rayas. Muy bien, eso se usa para expresar que son iguales. Cada esfera de ese triángulo es igual que la otra. Pero toda comparación tiene su parte que no es igual, disímil. Y es que al imaginarlo como esferas, podemos pensar que el Padre en todo es igual al Hijo y el Hijo en todo es igual al Padre, al Espíritu Santo. Y realmente son iguales en dignidad y en honor y en poder. Pero cada uno tiene su personalidad. La catarata de ser que es el Hijo no es una copia del Padre. La catarata de ser que es el Espíritu Santo no es una copia del Hijo. Cada uno tiene su personalidad. Cada uno es único. Dentro del Dios uno, cada persona es única. No son copias. No son copias. Si os fijáis, dentro del seno, el desbordamiento es de conocimiento y de santidad. ¿Por qué no hay una cuarta persona? Porque Dios se ha conocido a sí mismo y ha amado. No hay más. No podía haber de ningún modo solo dos personas. Dios es conocimiento y amor. Pero ya tampoco puede haber cuatro. Por la misma razón. Ya Dios no se puede desbordar más de ninguna manera. tampoco se hubiera podido contener sin engendrar al hijo. Bien, yo creo que no os voy a cansar más, porque es un sermón denso, un poquito complicado, lo reconozco, pero a diferencia de una misa, sí que si queréis hacer 3 o 4 preguntas, intento contestarlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que quiera preguntar sobre la Trinidad? Sobre la Trinidad. A ver. No hay ningún problema si un cristiano toda la vida se dirige a Dios uno y solo a Dios uno. No hay ningún problema si alguien se dirige toda la vida al Hijo. Tampoco si alguien fuera muy devoto del Espíritu Santo y solo le reza al Espíritu Santo. Son un solo Dios. Forman no una unidad, forman la más perfecta unidad. Con lo cual no hay ningún problema. Segunda pregunta. Quítate un momentín la máscara para que te pueda... Eso. Tienes que hablar más alto, no te estoy escuchando.
Nadie llega al Padre sino el Hijo. ¿Cómo se explica? Nadie llega al Padre sino a través del Hijo.
Sí, evidentemente, Dios envió al Hijo para darnos a conocer al Padre, para que amáramos al Padre. El Hijo nos da gracias para que vayamos al Padre. En ese sentido, vamos al Padre a través del Hijo. Si se hubiera manifestado el Padre en el mundo, iríamos al Hijo a través del Padre. Pero, de hecho, el que se ha encarnado es el Hijo. Santo Tomás de Aquino dedica preciosas páginas a explicar, daba lo mismo. ¿Qué persona de la Trinidad se encarnará? No, todo ha seguido una lógica perfecta. Pero no me voy a extender por ahí. Es a través del Hijo como vamos al Padre. Pero ojo, es a través del Hijo que conocemos al Espíritu Santo. Y es a través de la gracia del Espíritu Santo que podemos amar más al Hijo. Y es a través de la gracia del Espíritu Santo también cómo podemos amar más al Padre. Si os fijáis, no solamente en su seno, en el seno de Dios, sino en el mundo, la Trinidad forma una unidad perfecta. Al Padre vamos a través del Hijo, con la gracia del Espíritu Santo. Al Hijo lo conocemos con la iluminación del Espíritu Santo. Diréis, ¿y el Padre está como espectador recibiéndolo todo? No, el Padre envía al Hijo, el Padre envía al Espíritu Santo, el Padre está a nuestro lado. Pero es cierto que en el modo en que Dios ha determinado el anuncio, el mensajero, el que nos trae la buena nueva, es el Hijo, con lo cual es el camino. Tercera pregunta.
María, la Trinidad, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Santo. María es la Trinidad.
Efectivamente, María es la criatura, la cúspide de la creación espiritual. En el Pirineo, cerca de donde yo estoy, hay montañas altísimas, altísimas, cuyas cumbres casi todo el año están nevadas, debajo están los bosques, más abajo los valles, con sus torrentes. Las cumbres muchas veces están cubiertas por las nubes. María es esa cumbre en la que la relación con la Santísima Trinidad es más profunda, más íntima, y toda la relación que tiene Dios con su Iglesia se concentra en María, hija del Padre, madre del Hijo, templo del Espíritu Santo. Tercera pregunta, no, cuarta y última pregunta. Este chico de aquí, sí.
¿Todo se escribe en el nombre de Jesucristo o por el nombre?
Efectivamente, como he dicho. Ah, sí, nos ha preguntado si se pide todo en el nombre de Jesús o por el nombre de Jesús. Se contesta con lo que hemos dicho un poco antes. Es a través del Hijo como vamos al Padre. El Padre lo conocemos en el Evangelio porque Él nos lo ha dado a conocer. Con lo tanto, es en Cristo donde conocemos al Padre. Bajo la acción del Espíritu Santo, invisible, lo conocemos por Él, porque nos lo reveló, nos habló de Él, pero también lo conocemos en Él. En la medida en que profundizamos en el misterio de ese Dios infinito, ese mar infinito de ser que se ha encarnado en una hormiga, que es un ser humano, en esa medida en que conocemos al Hijo, profundizamos en el Padre. Ya no es por, sino es en. En la medida en que nos sumergimos en el misterio de Cristo, vamos a ir sumergiéndonos en el misterio del Padre. Y en la medida en que conocemos a las dos personas, el Espíritu Santo cada vez amanece más fuerte en nuestra alma. Cada vez amanece. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene una característica. Esto acabo ya para pasar a la misa, no me alargo. La humildad. El Hijo se manifestó. El Padre era honrado por el Hijo. No solamente honrado, adorado. Siendo Dios, no es que le quiera mucho o le ame mucho, es que lo adora. El primer adorador del Padre es el Hijo. Porque aunque el Hijo sea Dios, al Padre lo ama como a Dios. Fijaos, por eso tantas expresiones del Nuevo Testamento, del Evangelio, parece que está por debajo. Es que le adora, es que le adora, siendo Dios. No es que le ame mucho, no es que le ame muchísimo. Es que siente tal veneración. Es un amor de adoración lo que tiene el Hijo por el Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo es la humildad. Pasa desapercibido. Siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad, quiere quedarse ya no en un segundo plano, el Hijo, en un tercer plano. Ahora bien, realmente, cuando decimos al Padre se va a través del Hijo, el Espíritu Santo es tan importante como el Padre o el Hijo. Lo que pasa es que en su grandeza ha dicho, no, no, yo voy a dar ejemplo de humildad. Yo me voy a eclipsar, voy a parecer menos. Si el Nuevo Testamento lo hubiéramos organizado los seres humanos, que tendemos todo a hacerlo muy sencillo y muy... somos simplificadores. Hemos dicho, mira, mira, el Antiguo Testamento, Dios Padre; el Evangelio, Dios Hijo; y el resto del Nuevo Testamento, la Iglesia, los apóstoles, los milagros, la inspiración de las cartas, el Espíritu Santo. No, no. En el Antiguo Testamento se revela el Dios uno. Cuando se habla de Dios como Padre, es Dios uno como Padre, no la primera persona. Todo el Antiguo Testamento habla de Dios, no de la primera persona. En el resto del Nuevo Testamento, dejando aparte un momento el Evangelio, las tres personas. No es el momento del Espíritu Santo. Las tres personas, las cartas de San Pedro, de San Pablo, ya no digamos el Apocalipsis, todo es tremendamente cristocéntrico. El Apocalipsis, revelación de Jesucristo, de Jesucristo. Hablo ahora de memoria, pero yo creo que el Espíritu Santo no aparece mencionado ni una vez en todo el Apocalipsis. Hablo de memoria. Aunque probablemente, si miráramos versículo a versículo, a lo mejor encontramos que subyace oculto en alguna parte, porque es el Espíritu Santo continuamente, de forma sutil, está aquí y allá en la Biblia. Pero el Nuevo Testamento, dejando aparte el Evangelio, son las tres personas. No es el momento del Espíritu Santo, es el momento de las tres personas. Y el Evangelio es la revelación de las tres personas, aunque evidentemente el mensajero es el Hijo, la voz es el Hijo, que nos habla del Padre, y el Espíritu Santo nos da la más grande de las lecciones: humildad, ocultarse, quedarse en un, no segundo, tercer plano. Por lo tanto, la Biblia es una revelación de la Trinidad, no como lo hubiéramos hecho los hombres. Esta parte para el Padre, esta parte para el Hijo y esta parte para el Espíritu Santo. Otra opción. Mira, no, como las tres personas son iguales, que se hable las mismas veces de las tres personas. Que en el Evangelio haya tantas menciones del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo. Sin embargo, la organización de la palabra de Dios fue mucho más profunda, con una lección de adoración del Hijo, con una lección de humildad del Espíritu Santo. El Hijo adora al Espíritu Santo. El Hijo reconoce que el Espíritu Santo es igual a sí mismo. Con lo cual decimos, wow, y se ha ocultado, no ha tenido celos, no ha tenido envidia. Por eso, a tu pregunta, sí, conocemos al Padre por el Hijo, en el Hijo, en el misterio del Espíritu Santo. ¿De qué nos serviría escuchar al Hijo, a Jesús el ungido, si no viniera la gracia del Espíritu Santo? Nos quedaríamos fríos. Nos podría ocurrir, y esto lo digo no imaginándomelo, por experiencia, tantas personas me lo han dicho: Padre, querría creer. Qué bonito sería saber que hay otra vida, que hay un Dios. Otra persona: querría arrepentirme. Pero no sientes arrepentimiento y... no. Y querría, pero no lo siento. Ni dolor, ni propósito de enmienda. Podemos escuchar al Hijo todo lo que queramos. Si no viene la gracia del Espíritu Santo, nos quedaremos fríos. Lo que hace que la palabra de Dios sea viva es la gracia. lo que hace que las palabras de Jesús toquen el corazón cuando uno las lee es la acción invisible del Espíritu Santo. Vamos al Padre a través del Hijo. Por eso mencionamos tantas veces por Cristo nuestro Señor en las oraciones de la liturgia. Sí, pero aunque no lo digamos, por Cristo nuestro Señor, en el misterio del Espíritu Santo, en la acción del Espíritu Santo, en ese amor de la tercera persona que envía una emoción, que me abre el oído, que suscita algo en mi interior. Si no, nos puede pasar como a tanta gente le ha pasado y le pasa. Lee el Evangelio, ve la pasión de Cristo en una película. ¿Se puede ver la pasión de Cristo de Mel Gibson y quedarse frío? Sí. Pero será un malo que no... No, se puede. A lo mejor la gracia no le ha tocado todavía. Sin ninguna duda hay gente de buena voluntad que todavía la gracia no le ha tocado. Bueno, pues como esto daría para alargarse y alargarse, es el gran misterio, la Santísima Trinidad. Ponemos fin aquí porque es más para ser meditado en el silencio del alma, en vuestra oración, mejor delante del sagrario, pero si no, en casa, en los dos sitios, es ya para continuar esta meditación, reflexión sobre este misterio vosotros mismos. Pero solo es para que le améis. El conocimiento no importa. El conocimiento solo sirve si lleva el amor. No importa conocer o no conocer todas las profundidades teológicas de la Santísima Trinidad, si eso no lleva al amor. En el cielo el premio no viene del conocimiento, viene del amor, que se desborda en obras, que produce obras, como vida, como árbol vivo, nuestra alma que produce frutos. Pero conocer la teología da un motivo de meditación a la oración fantástico. Podéis meditar esto que os he dicho horas y horas y horas ante el sagrario. Y el Espíritu Santo os sugerirá nuevas cosas. El Espíritu Santo podrá hacer que lo que os he dicho lo comprendáis más profundamente que yo. La gracia, de pronto en una persona sin conocimientos teológicos, de pronto sabe cosas de una profundidad que el teólogo dice ni en 20 años de estudio, de lecturas, podría yo haber descubierto esto. No podía haberlo descubierto esto si Dios no lo revela, pero se lo ha revelado hasta alma sencilla. Eso también lo he visto yo, personas sin teología que me han dejado boquiabierta. Pues nada más. La continuación de este sermón es toda vuestra vida. Profundizar en el misterio de la Santísima Trinidad. Dios se ha revelado. ¡Hala! Si uno adora a Dios uno, como hace mucha gente, tampoco pasa nada. Pero Dios se ha revelado. Lo mejor es tomar todas esas riquezas de conocimiento. Una teología que nos lleva al amor, a decir, wow, así es Dios, así es Dios. Así que meditación, reflexión, para que la vida sea conocer más a la Santísima Trinidad.